mirada al mundo. Radio 5 Todo Noticias. Siempre más cerca.
A veces puede dar la sensación de que no queda rincón del planeta por explorar, pero lo cierto es que el 70% de la Tierra es océano y que se conoce una mínima parte de ese mundo submarino. Es nuestra última frontera. Ahí abajo, aún a día de hoy, se descubren nuevas especies. Los fondos marinos, a la par, albergan unas pequeñas rocas, se llaman nódulos, contienen minerales cotizadísimos. Un tesoro, se mire por donde se mire, y cada cual tiene su prisma. Walter Sognes es fundador de LOK, una empresa noruega que desarrolla tecnología para la explotación comercial de minas submarinas.
Necesitamos más minas, necesitamos suministros y la única opción realista en el mundo occidental es en el océano profundo.
Si Amowen dirige la coalición para la protección de los fondos marinos.
Los posibles riesgos son muchos. El riesgo de destrucción, de daños irreversibles que afectarían a la biodiversidad, por ejemplo. El océano nos ayuda a mitigar los efectos del cambio climático.
Planteado el debate, nos sumergimos más en él. La minería submarina no está regulada, pero existe un organismo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, con sede en Jamaica, que ha dado luz verde a la exploración y trabaja para asentar las bases de la explotación. Prevé tener lista la normativa el año que viene. Su director es Michael Lodge.
The seafloor contains more copper, cobalt, nickel and manganese.
El fondo del mar contiene más cobre, cobalto, níquel y manganeso que todas las reservas en tierra juntas. Es una cantidad enorme. La demanda, si queremos completar la transición energética, es igualmente enorme.
Cuando esta actividad extractiva se menciona como solución para un mundo sostenible, hay quien se lleva las manos a la cabeza.
Es un lavado de cara verde completo para la transición ecológica. No se necesita esa actividad.
Una solución a la crisis climática que genera otra crisis ambiental no tiene ningún sentido.
Juliano Palacios, a quien acabamos de escuchar, es investigador de la Universidad Británica de Columbia y coautor de un estudio para la Alianza Atunera Global. Representa a más del 30% de la industria en el mundo. El sector pesquero podría verse tremendamente afectado por el minero.
Hay muy pocas pesquerías que operan a 4.000 metros. Entonces uno podría decir que no pasa nada porque nosotros estamos barriendo el suelo a 4.000 metros, tienen toda la columna. Pero eso no considera el ruido, el sedimento que levanta, pasa a cambiar la turbidez del agua. Eso también va a afectar a especies que no son del fondo. Tú tienes un impacto directo en el fondo, pero también tienes potencial impacto en toda la columna de agua.
La empresa de Walter Sognes tiene dos licencias en la zona Clarion-Clipperton, entre Hawái y México, el sitio donde las prospecciones están más avanzadas.
Es una cuestión geopolítica. China domina el mundo mineral. El mundo occidental está dejando en otras manos la minería. Deberíamos haber aprendido. Al ser dependiente de Rusia con el gas, ¿qué ha pasado? Vamos a poner todos nuestros huevos en China, nuestros paneles solares, nuestras baterías, nuestros coches. Ese es el dilema.
Replicamos que China es uno de los países que apuesta más fuerte por la conquista de los fondos marinos, una carrera en la que también está Rusia.
China está en todas partes. Que esté interesada no tiene por qué alejarnos a nosotros de esta actividad.
Su compañía es noruega. Noruega en el mes de enero aprobó una ley que abre la puerta a la minería en sus aguas jurisdiccionales. Es algo que preocupa en la Unión Europea, porque aunque no sea un país comunitario, el mar no tiene fronteras. El comisario del ramo es Janusz Wojciechowski.
La naturaleza no respeta límites geográficos y los impactos de esa actividad van más allá de sus límites. Estamos preocupados por la decisión de Noruega y por sus posibles consecuencias en el medio ambiente y en los caladeros de pesca.
El Parlamento Europeo aprobó por aplastante mayoría una resolución instando a la Comisión y a los Estados miembro a pedir una moratoria a nivel internacional. Ya lo hacen muchas empresas que podrían estar interesadas en esos recursos, como Google, Volvo o BMW. También países, como el nuestro. Siam Owen destaca un claro referente.
El precedente está en la Antártida, donde hay una moratoria de 50 años sobre la minería. Se puede hacer lo mismo para los fondos marinos.
La ISA, el regulador, es un organismo polémico porque tiene varios objetivos que pueden entrar en un conflicto de intereses.
Tiene dos mandatos: regular la explotación de minerales en los fondos marinos y a la vez protegerlos en nombre de la humanidad, lo cual es un doble mandato que es contradictorio. Es a la vez un regulador y un beneficiario de la minería. Definitivamente tiene interés en que haya minería que le reporte dinero.
Porque esta institución cobra por la expedición de licencias. Es, junto a las compañías extractivistas y los países que las promocionan, quienes ganan. Todas esas empresas, por cierto, pertenecen al norte global, lo cual podría llevar a otro debate: el de la equidad.
Los minerales están en zonas que están fuera de jurisdicciones nacionales y son patrimonio común de la humanidad. Todos tenemos el derecho a beneficiarnos y la pregunta fundamental es: ¿todos nosotros nos beneficiamos más sin tocarlo o con la explotación minera, que es cosa de una vez?
Economía versus ecología, un debate siempre complejo. La inequidad, un eterno problema a resolver. El planeta tiene urgencias y nosotros necesidades que a veces parecen insaciables e incompatibles con su conservación. Tenemos un tesoro bajo el mar y una suerte de competición colonizadora de recursos. Si el siglo XIX fue el de la fiebre del oro y en el 20 el petróleo era el oro negro, hoy la carrera la marcan el níquel, el litio o el cobalto. Para Radio 5, Todo Noticias, Sara Alonso.